two by two, four by fours, two by two, four by fours. Air Force Ones, girls wanna turn up two by two. Bags I keep, put these three on me. Pull up outside in four by fours. Never catch me outside on my ones. Girls wanna turn up two by two. Bags I keep, put these three on me. Pull up outside in four by fours.
Never catch me outside on my.
Buenas noches, jueves, y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde el estudio Rafaela Hervada, de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Con la hormiga en mí, todo va a ser igual.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy hemos abierto el programa con un buen momento, tema que da título al primer álbum de los murcianos M-Clan. Y aunque el estribillo dice que este es un buen momento para largarse de aquí, para nosotros es un buen momento para decirle buenas noches a Carlos Tarque, mítico vocalista de M-Clan, una de las voces más reconocibles del rock en español, alma de una banda que ha marcado generaciones y que gracias a la bendita tecnología tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Tarque.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dedicarle una hora de tu tiempo a este humilde programa, sabiendo de lo apretado de tu agenda.
Tampoco está tan apretada. Nada, un placer, un placer.
Bueno, si te parece, empezamos por lo inmediato, por el presente. Y el presente, para Carlos Tarque, es esta gira aniversario de M-Clan, el 30 aniversario.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, en realidad es el 32, porque la banda como tal nos formamos en el 93, sería casi el 33. Pero bueno, hemos decidido llamarla 30 aniversario un poco para redondear. Y bueno, es una vuelta de M-Clan después de unos cuantos años sin tocar en directo, debido a los proyectos paralelos, tanto de Ricardo como mío, en mi caso el de Tarque, ¿no? En mis dos discos en solitario. Y bueno, pues acabamos de empezar la gira y bueno, con un gran recibimiento y con muchas ganas y mucho sorprendido por la acogida muchas veces en las ciudades y los sitios, ¿no?
Bueno, esta gira la habéis empezado el pasado 14 de marzo en mi tierra, aquí en A Coruña, en el festival Expo Rock Coruña. Me imagino que os hemos recibido de puta madre, ¿no?
Sí, el Expo Rock fue... Sí, ahí, bueno, de hecho ahí nos conocimos. Uh-huh. Y fue un... La verdad que fue un momento, bueno, muy bonito y muy intenso, porque fue el primer concierto de la gira y donde realmente coincidí con los músicos de Drogas y Sociedad Alcohólica, bandas que hace muchos años que no, bueno, con el droga sí, pero con Sociedad Alcohólica, por ejemplo, de hecho nos vimos un poco en el cartel, como diciendo, bueno, es un festival bastante más rock duro y más cañero que un poco lo que implica en el clan, pero fue un momento muy bonito y el público hubo una gran respuesta del público y muy contento, la verdad.
Bueno, aunque es cierto que era un festival quizá encaminado a un sonido más duro del que hacéis vosotros, a mí, eso personalmente, es. M-Clan fuisteis la formación que más me gustó del festival. Sonasteis compactos, poderosos, y eso que era vuestra primera actuación. O sea que me encantará ver a la banda a mitad de la gira, cuando estéis más rodados. Eso tiene que ser una auténtica apisonadora.
Sí. Bueno, yo creo que es que somos muy buenos. No, fuera de no, sí, es verdad, sí, sí. Hemos hecho unos ensayos, contamos con unos músicos, sabes que M-Clan al final el núcleo, digamos, sabemos, somos Ricardo y yo, me atrevería a decir que somos los peores músicos de la banda, pero contamos con una banda de amigos y de músicos profesionales muy potente, que suena, que hace que las canciones suenen muy, muy, muy bien. Hicimos unos ensayos muy interesantes, o sea, muy, muy trabajados. Y es verdad que ese día incluso debutaba nuestro nuevo técnico de sonido y fue toda una gran sorpresa que la gente dijera, joder, sonaba increíble, ¿no? Lo que tú me estás diciendo. Entonces me dio mucho ánimo y creo que M-Clan es un grupo que nuestra gran, digamos, brillo, ¿no? Desde el sitio donde nosotros realmente más destacamos es en los conciertos, en el directo, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Es una manera donde nosotros nos realizamos al 100%.
¿Y cómo es subirse al escenario con M-Clan después de 4 años? Esa primera sensación de estar arriba y estar rodeado de Ricardo y el resto de la banda.
Bueno, pues subimos con bastantes nervios, la verdad, como te digo, pero también con mucha seguridad y sobre todo con un gran equipo que nos rodea, toda la banda, que todos los profesionales que trabajan con nosotros, empezando por Laura, nuestro manager, María, que está en las luces, hay un montón de gente que nos hace que nosotros lo tenemos en bandeja, digamos. Lo que proponemos en esta gira, no hemos hecho disco nuevo, nosotros hace tiempo que no hacemos canciones nuevas, es un poco también regodearnos, por así decirlo, en nuestras grandes canciones de siempre, ¿no? Que es un poco también lo que la gente quiere oír. Y hay un repertorio imbatible, ¿no? Tenemos 8, 9, 10 canciones que realmente todo el mundo conoce. Y es fácil, ¿no? Cuando tienes ese patrimonio, ese bagaje, ¿no? Y ese legado de canciones tan, tan potentes, ¿no? Entonces, bueno, hace que el concierto sea un ritual de diversión y de emoción.
Hombre, tú mismo lo decías en una entrevista que yo leí a una pregunta que te hacía el reportero de esas nuevas canciones, de por qué no salían. Y tu respuesta era, bueno, aquí cuando vamos a ver a los Stones, sí, vale, el disco nuevo está de puta madre, pero lo que queremos oír son los temas antiguos, los de toda la puta vida, los que podemos cantar.
Sí, bueno, a ver, ahí también hay que decir que en Chicago ya hemos estado como en proyectos paralelos, un poco dejando nuestra energía creativa, por así decirlo, en otro tipo de, en otros sonidos, en otros proyectos. Entonces, hemos hecho tantas canciones, hemos hecho tantos discos que ahora mismo la verdad es que no nos encontramos el uno con el otro con las ganas, ¿no?, de crear canciones nuevas. No tenemos esa llamada. Entonces, lo cual no quiere decir que a lo mejor en un futuro pueda ser, pero en este momento no. Lo que sí que nos apetecía era tocar y tocar esas canciones. Yo creo que estamos en todo el derecho, ¿no? O sea, es verdad que siempre se demanda de los artistas como que creen algo nuevo, y lo puedo entender, ¿no? Pero es verdad que lo que nos apetecía, nuestra creación ahora mismo, es hacer conciertos, ¿no?, y tocar esas canciones y que las escuche la gente.
Hombre, además de estar en todo vuestro derecho, la gente lo está acogiendo, o sea que estáis en el camino correcto, porque a día de hoy, consultando vuestra página oficial, tenéis anunciadas pues como mínimo una docena de bolos hasta octubre.
Sí, sí, hay, la verdad es que hay bastantes más, pero muchas veces por situaciones de cercanía entre un concierto y otro no se pueden anunciar, pues porque de repente si tocas a menos de 100 kilómetros, bueno, cosas contractuales que bueno, que no es tan difícil de entender. Hay un promotor que si tocas en Sevilla y hay un concierto que es la semana que viene a 80 kilómetros, pues no lo puedes anunciar porque le estarías quitando la exclusividad, etcétera, etcétera. Pero tenemos más del doble de esos conciertos que has dicho tú, y así lo vamos a... Y, bueno, y todavía tienen que salir bastantes más. Entonces estamos muy contentos en ese sentido. Porque además, lo que notamos es una receptividad que es curioso, que pasan los años y en vez de ir a menos va un poco a más, ¿no? Vemos generaciones diferentes en los conciertos, incluso hasta tres generaciones en algún momento dado, es una cosa muy curiosa. Entonces, el poder que tiene la música es brutal, ¿no? Eso justo en estos tiempos en los que todo el mundo está... enfrentado, contrariado por la política, por la situación mundial, la música une, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer hincapié. Hostia, necesitamos cosas que nos unan, no que nos dividan.
Bueno, de hecho, M-Clan sois una banda que os adaptáis a cualquier escenario. Porque como decías al principio, el cartel de Expo Rock Coruña era quizá para un público más cercano al rock cañero, con el Drogas, Sociedad Alcohólica o Fortu. Ajá. Pero también está anunciado vuestra presencia en el Maros Festival en Villajoyosa, que os acompañan Carlos Ares o el Dilubi, que no tienen nada que ver con vosotros. De nuevo estáis aquí en Galicia, en el Por América de Portas, y compartís cartel con Fillas de Casandra, Rigoberta Bardini o The Rapants. Yo creo que eso dice mucho de que una banda como la vuestra pueda adaptarse a uno u otro público.
Sí, bueno, yo creo que McLaren ha tenido la particularidad, que para mí es una virtud, pero también ha sido muy criticada muchas veces de que realmente teníamos en su grupo mainstream, ¿no?, que puede llegar a catar todos los públicos. Es verdad que puede llegar a alguien que no le gusta el rock y a alguien que le guste mucho el rock. Nosotros crecimos, tenemos un poco todavía la sombra y el prejuicio de esa generación que decimos con el tema de las tribus urbanas, en la que si tú eras punky no te podías mezclar con el rocker porque te pegabas una paliza. Entonces, eso yo creo que las nuevas generaciones ya ha desaparecido. O sea, la música es música, ¿no? Si la canción es buena y te gusta tal, no, tenemos un poco, yo creo que tenemos que tender hacia eso, a abandonar ese prejuicio de por qué no me puede gustar un grupo de metal y luego no me puede gustar un grupo de folk. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Y sí que es verdad que crecimos un poco con los que venimos de... Supongo que cuando hablamos el otro día te vi que tú también tenemos como ese prejuicio, y yo creo que eso se tiene que ir abandonando. Al final la música tiene que ser universal y dejar un poco toda esa actitud que la puede seguir teniendo cada banda por en sí misma, pero de esa especie como de tribalidad o de sectarismo, ¿no? Que tiene que, de eso deberíamos aprender para extrapolarlo a otros, a otras cosas, ¿no? A la propia vida.
Sí, yo creo que no son incompatibles el tener a M-Clan en el escenario y que el siguiente grupo sea Fillas de Cassandra. Yo que más o menos soy de
bueno, puede ser interesante. Sí, yo he descubierto en festivales muy eclécticos, he descubierto grupos que jamás habría escuchado precisamente por mi prejuicio rockero, ¿no? Pero de repente digo, hostia, este grupo qué guay, qué cosa más increíble hacen. Y ha sido gracias a que he ido a un festival, que quizá iba a ver a otro grupo, pero de repente he visto un grupo que no tenía nada que ver y me ha sorprendido. Y eso es lo que te abre la mente, ¿no? Porque si no, al final vas a seguir siempre teniendo en cuenta que sí, que por supuesto que mi favorito siempre va a ser el rock de los años 70, bla, 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 pero hay otras cosas, ¿no? Joder, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos.
Sí, yo que más o menos soy de tu generación, incluso un pelín mayor que tú. Recuerdo estos prejuicios que tú comentas en los 80 con los rocker y los mods, o con los heavies y los popis. Parecía que alguien que escuchaba Los Secretos no podía escuchar Banzai. Y no entiendo por qué no. No entiendo por qué no oías o no podías oír Los Rockeros Van al Infierno inmediatamente después La Chica de Ayer, ¿no?
Eso es algo que nunca he entendido. Todo que, a ver, es verdad que en aquellos tiempos que estábamos tan marcados por, bueno, por lo que acaba, o sea, había una cosa como muy social dentro de que tú escuchabas este grupo y pertenecías a un, sigue un poco pasando, pero yo creo que tiene que haber una, o sea, que eso tiene, hay que un poco abandonarlo para romper precisamente con ese clasismo, ¿no? Yo creo que sí, dentro de un orden, claro, o sea, hay cosas que yo no tolero, o sea, no es que no tolere, tolero todo, porque no voy a escuchar, no voy a ir nunca a un concierto de ciertos estilos que de repente digo, no es que no tengo nada que hacer ahí, no con desprecio ni odio, porque eso también parece que es que yo odio el reggaetón, yo no odio a nadie, por eso es de puta madre que cada uno escuche lo que le salga del alma, pero yo no voy a ir ahí a perder mi energía, mi tiempo, pero sí que, hostia, no estar tan encerrados en lo que se supone que tienes que oír.
Yo hay una frase que utilizo siempre. A mí no me gusta el reggaetón. Cuando alguien hace algo que yo no soy capaz, no puedo decir que es una mierda. Yo no soy capaz de hacer reggaetón. Entonces, a mí no me gusta. No lo voy a escuchar, no voy a ir a un concierto de reggaetón. Pero el que le guste está en todo su derecho. Y no por eso voy a desprestigiarlo.
Claro. Y luego, además, es que yo recuerdo cuando mi padre, que además tampoco lo decía con mucho desprecio, pero sí que me acuerdo, yo escuchaba Motorhead de pequeño y mi padre, esa música, entonces yo no, con todo el amor a mi padre, yo no quiero tener la más apertura, yo porque tengo que, es que esa música es una mierda, bueno, ¿tú quién eres para juzgar eso? O sea, eres profesor de conservatorio, no sé, quiero decir, si a alguien le mueve, le emociona, yo no tengo nada, no tengo odio ni desprecio hacia, no quiero tenerlo, o sea, y menos a alguien que está haciendo algo musical. Que no te guste, que te parezca tal, pero bueno, yo creo que hay que tener cierto respeto por las cosas.
Y después teníamos, y todavía tenemos, el Popu, el Popular 1, que podías encontrarte a grupos desde Joy Division a Boston o a Rainbow y a Bob Seger. Eso sí era un amplio panorama, por lo menos no existía internet, pero teníamos la Biblia del rock and roll para instruirnos.
Sí, el Popular, a ver, el Popu también tenía su, sabías que había ciertos grupos que no querían entrar, pero es verdad que para la época era bastante abierto y bastante ecléctico, ¿no? Yo la verdad que crecimos con el Popu, es como tú bien dices, es algo difícil de entender para la gente actual, porque quien ha nacido con internet, que suena un poco a abuelo cebolleta, pero es que no sabe lo que era tener que ir a un kiosco a comprarte unos papeles que ponían una información sobre, o sea, eso era nuestra única ventana a la música y tal. Entonces, eso es algo que también se está diluyendo y yo creo que está bien, porque pertenece a otra época, ¿no? Es como el que escribía cosas muy, muy antiguas, con una vela, por ejemplo, ¿eh? Pero también creo que eso nos ha ayudado a desarrollar un amor y una dedicación a los que nos gustaba la música muy mucho más verdadero que lo que es darle a un botón, escuchar una canción 30 segundos y abandonarla, ¿no? Porque el valor que tenía lo que tú conseguías en esos papeles, lo tenías que, digamos, monetizar. amortizar, ¿no? O sea, si te gastabas 350 pesetas en el popo o 200 o lo fuera, te lo leías de cabo a rabo. O sea, y ahí realmente te informabas. Si tienes una cosa, bueno, hablamos de lo que es el valor de las cosas, de lo que es la vida, etcétera.
Oye, ¿y cómo enfrentáis como banda el tocar delante de un público que a priori parece muy dispar a vuestro sonido? ¿Os toca currárselo más porque enfrente hay gente que a lo mejor no os conoce? ¿O al contrario, os lo curráis más cuando es un concierto vuestro y sabéis que la gente espera algo de M-Clan?
Bueno, nosotros intentamos no hacer nunca, o sea, nosotros siempre salimos al escenario con la misma actitud. O sea, vamos a hacer nuestro trabajo, nuestra música, nos vamos a creer en lo que hacemos y lo vamos a defender. Evidentemente, si sabes que el público es súper fan y ha pagado una entrada solo por verte a ti, hay un aliciente de explosividad y de cariño que no quiere decir que cuando no sea así, no es, bueno, me estoy contradiciendo, pero quiero decir, nosotros nunca hemos sentido una desaprobación. El otro día, por ejemplo, que sí que teníamos un poco de respeto al principio, decíamos, joder, nos han metido un cartel con S.A. Hostia, es que ni siquiera es el Drogas, es que S.A. es un grupo muy, muy cañero que ya no es por el público en cuanto a nivel, sino decir, joder, la gente va a decir, hostia, de hecho en algunas redes y en algunos haters, vaya mierda, bueno, que también lo puedo entender, ¿no? Pero luego la gente es súper respetuosa, oye, no me gusta este grupo, pues espera al siguiente. Quiero decir, yo, la intolerancia es contra lo que se supone que luchamos. La intolerancia es como de una gente que no nos gusta, ¿no? Los intolerantes, nosotros somos tolerantes. Y el público que yo creo que va a ver a S.A. y va a ver a Drogas y tal, son gente tolerante. La intolerancia es para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas atrás, te tomas una cerveza y esperas a Carolina, no me gusta, bueno, tío, pues tómate otra birra. Yo qué sé, pero de ahí a que haya un rechazo y tal, pues nunca lo hemos sentido. Pero lo puedo entender, ¿eh? También puedo ir a ver a grupos que no me gustan y no por eso les voy a insultar. Bueno,
de hecho, con todos mis respetos a Sociedad Alcohólica, una vez que acabasteis vosotros, yo fue lo que hice. Fue ir a tomarme una cerveza, ir a comer algo y después ir al backstage, que ahí fue donde directamente te asalté.
Sí, cada uno tiene sus gustos. Es que es así. O sea, vosotros S.A., yo les conozco de hace 30, bueno, claro, desde los principios de M-Clan, que coincidíamos en Festis y nos hemos visto crecer y cada uno con su camino y con sus crisis y sus calvarios, ¿no? Que se han pasado por muchas cosas y han tenido unas censuras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final nos vemos en los camerinos y nos damos un fuerte abrazo porque cada uno tiene su cosa, ¿no? Y lucha por sus historias, ¿no? Entonces es muchas veces más lo que se ve desde fuera, o sea, la diferencia de esa estilística es un poco a veces más una cosa casi del público que de los músicos. Los músicos estamos todos, o casi todos, en el mismo barco.
Bueno, aclarabas al principio que realmente la gira se llama 30 aniversario por redondear. Esta bendita emisora mañana sí cumple su trigésimo, se dice trigésimo, ¿no?
Sí.
Ahora 30. Me había quedado blanco. 30 aniversario, acabamos antes.
Hostia, ¿cómo ya? Entonces, yo creo que ese fue el argumento que utilizaste para saltarme en... Claro, porque es verdad que a mí me... Es verdad que te llaman muchas emisoras y a veces no tienes el tiempo suficiente, más pequeñas o que sea, que todas merecen la atención, pero a veces pues justo ahora en esta época de promoción. Pero yo creo que dije, hostia, con ese argumento no puedo decirlo.
Pues sí, eso fue
como el que contemporáneo, ¿no?
Entonces... ¿Tú te imaginabas hace 30 años, cuando luchabas por ser una rockstar, que ibas a llegar a este punto?
En absoluto. Bueno, en absoluto, claro. No solamente no me imaginaba, sino que es que yo cuando hicimos, o sea, quiero decir, cuando eres un chaval de 23 años y ya llegar a hacer un disco era el logro extremo, o sea, era una cosa inalcanzable. Yo no te hablo de hacer una carrera de 33 años, o sea, y los que nos quedan, es que es algo que ni en mis mejores sueños, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero a la vez tenía como una especie de motor de que sabía que iba a pasar algo, ¿no? Porque eso también es verdad, que si no tienes esa actitud y esa especie como de sueño loco, hostia, te vienes abajo porque es difícil, ¿no? Pero sí, a mí me dicen, dentro del 2026 vas a estar, digo, ¿qué dices? Sería una locura.
Pero bueno, no se acaban ahí las coincidencias con esta emisora. Vosotros aquí en Coruña habéis tocado en María Pita, en la playa, de la mano de, en el playa, de la mano de Nonito, sí. De Nonito Pereira.
Sí.
Y sobre todo en la Mardi Gras, una de nuestras salas de referencia.
Bueno, ahí no hemos tocado, pero hemos
recabado de fiesta.
Con Yolanda, pues, etcétera.
Mucha, o por lo menos media plantilla, hacen también programa aquí, en esta emisora, en FM. Y tan pronto supieron que Tarque iba a estar con nosotros, lo primero que dijeron es que tienes que mandarle un enorme y fuerte abrazo de la gente de la Mardi.
Pues bueno, pues un fuerte abrazo. Y la verdad es que esta última vez no fuimos, que sí que lo pensamos y que nos tenemos que ir al Mardi, que hace mucho que no vamos. Con Yolanda y compañía, que es gente que siempre nos ha apoyado, nos han llevado a la sala y nos han tratado magníficamente. Entonces, bueno, nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo para todos.
Y con 30 años, 33 años en la carretera, y si no me equivoco, son 9 discos en estudio y 3 directos, ¿cómo elegís el repertorio?
Bueno, el repertorio está bastante claro, son las canciones así un poquito más de siempre, y es que, bueno, los temas un poquito que más... No hay una... Un poco lo decidimos nosotros, pero sí que hay 7-8 canciones que es evidente que no pueden faltar, ¿no? O 8-9 que temas que no pueden faltar. El tiempo lo ha filtrado de esa manera, ¿no?
Bueno, como dices, hay canciones que son auténticos himnos y que la gente quiere cantar. Bueno, cantar o destrozar la canción. Hemos abierto con Un Buen Momento, tema que además da nombre a ese primer álbum que para mí, por circunstancias muy personales, contiene el mejor tema de Mclan, Hermana. Y ahora te cuento. Mi hermanita pequeña murió de un jodido cáncer con solo 37 añitos y hay una estrofa que siempre que escucho me saltan las lágrimas, y es esta.
Mi sueño más profundo puedo ver, y en los campos a lo lejos siento fe. Encontraremos el camino a casa.
Yo no soy creyente, pero esta estrofa a mí siempre me anima. Me dice que hay algún momento en que encontraré el camino a casa y volveré a verla. Para mí, esta estrofa vale más que discografías completas, banales y vacía. Solo darte las gracias por esto. Aunque solo fuese esto, a mí ya me hubiese llenado.
Muy bien, pues nada, me emociona esta vivencia personal, y es verdad que... Las canciones al final, la música, porque a ti te ha pasado con esta canción y a mí me ha pasado con otras canciones de otros grupos, muchas veces no son ni siquiera grupos que a lo mejor han tenido que ser los más famosos o los más, sino a lo mejor incluso con un grupo de algún amigo de Murcia, lo que sea. Entonces, es el poder que tiene la música, ¿no? Y que cada uno haga su bálsamo particular o su vivencia personal y le ayude o le haga sentir algo. Pues esa es la intención de todo esto.
Después hay otra estrofa en Quédate a dormir, en la que yo creo que eres incluso un poco visionario, ¿no? Cantas que pasen 30 años antes de mañana. Da vértigo mirar atrás. ¿Qué queda de aquel chaval de 25 años que comenzaba en el rock and roll?
Sí, bueno, es curioso que cuando canto Quédate a dormir y pasen 30 años antes de mañana y acaban de pasar. Bueno, queda mucho, queda. He hablado justo con un amigo que es verdad que lo que yo estoy haciendo ahora mismo es con mejores condiciones, con una diferencia física evidente, ¿no? Porque han pasado 30 años, el cuerpo se notan en la cara, por suerte no se nota demasiado en la voz, pero hostia, la sensación cuando estás cantando de decir es que es una cosa como que casi era lo que, un poco para lo que has nacido, ¿no? Entre otras cosas, porque si tuviera que hacer otra cosa, no sabría tener otro oficio. Entonces, sí que esa especie como de hilo conductor de poder seguir estando en el escenario me hace conectarme con ese espíritu del principio, ¿no? Ya que te digo que con una gran diferencia, o sea, grande, o con diferencia física, que han pasado muchos años y tal, pero tienes esas sensaciones la misma, un poco de decir, hostia, estamos aquí tocando temas, qué maravilla, ¿no? Este oficio te permite tener esa conexión, ¿no? Con, y luego, por ejemplo, con músicos que llegan a la banda, gente más, más joven, que, bueno, llevamos muchos años y hemos tenido cambios de guitarrista, de... Uh-huh. Y justo estaba hablando con un amigo que de repente el, la diferencia de edad cuando estás en una banda trabajando con un músico no existe. Tú no eres un tipo de 56 años y él es un chaval de 30. En el momento somos el guitarrista y el cantante. Entonces, eso, hostia, es bonito, ¿no? Que de repente esa especie como de que en ese momento pues se rompa esa especie de diferencia que quizá en otros oficios o en la sociedad mismo en pues son más notorios.
Sí, en una obra no es lo mismo estar en un andamio con 60 que con 25. Ah,
bueno, hostia, es que ya te digo yo, que no, hostia. La verdad que no. Es que seguramente el de 60 no debería estar en el andamio.
Seguramente. ¿Y recuerdas a alguien al que te molaría decirle jódete, que al final lo he conseguido y estoy aquí?
La verdad que no tengo ni sin resentimiento ni ninguna sensación. No, pues el cerebro, como se sabe, borra las cosas así negativas y no me acuerdo si hemos tenido momentos malos con el clan, incluso rupturas profesionales, pero al final eso se borra un poco y se queda en algo que debería ser algo profesional, no personal. No tengo así, no quiero albergar resentimiento ni odio, me parece una pérdida de energía muy grande, ¿no? Hostia, la cosa es que te acuerdas de un gilipollas que un día te dijo tal, y bueno, es un puto gilipollas, es tu problema. Pero no, a mí no me tiene que afectar, ¿no? Ojalá llegáramos a ese punto de real.
O ese crítico que dice, estos chavales van a salir de 100 metros a la redonda y poco más.
Sí, no, nosotros la crítica en general nos ha tratado siempre de una manera sorprendentemente buena. O sea, no puedes estar esperando que todo el mundo siempre te adule, porque serían... Pero nosotros siempre hemos recibido bastantes flores, o sea, no tengo un mal recuerdo. Alguna crítica ha habido de alguno, pues por hacerse el especial, pero en el fondo también es normal, ¿no? Si a alguien no le gusta tu grupo, joder, que lo digas, o sea, es que no tiene que gustar a todo el mundo. O sea, no quiero ser políticamente correcto, es que me parece normal. O sea, no todos los críticos le gustan, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay maneras de...
Claro, siempre desde el respeto.
Despreciativos o insulten, eso es otro carácter, pero alguien que... Un buen periodista que de repente no le puede gustar en el grupo, tenga una crítica o que incluso pueden querer intentar ayudar con una crítica a lo mejor negativa, de que le gusta, me parece bastante lógico.
¿Y por qué el nombre de Mclan? ¿Qué quiere decir Mclan? ¿Qué es? ¿Qué bueno, significado tiene? Si es que tiene alguno.
El nombre de Mclan viene de la banda Murciélagos Clan, que bueno, formamos ya en el año 93.
Uh-huh. Veníamos
de una banda que se llamaba Murciélagos, y a partir de ahí, que era, digamos, el embrión de Mclan, ya nos entró más gente en la banda y decidimos llamarnos en Murciélagos Clan, ¿no? Uh-huh. Pero algo que se había ampliado el grupo y tal. Y ahí nos parecía muy largo y se quedó en Mclan. No tiene mucho más, nos preguntan mucho sobre, pero bueno, sí, es verdad. A mí la verdad es que no me parece un gran nombre, pero es lo que salió, ¿no? Y salió de una manera natural. Entonces, al final, los nombres de los grupos, se pueden dar nombres muy buenos de grupos muy malos y nombres muy malos de grupos muy buenos, ¿no? Uh-huh. Lo ideal sería que fuera un nombre muy bueno con un grupo muy bueno, pero no sé si así es.
Y comentabas al principio, o hace un ratito, que para un chaval de 25 años conseguir grabar ya su primer álbum era un éxito. Pero es que si además, es que no lo grabáis en la manga del bar menor, os vais a Memphis.
Sí, nuestro primer disco lo grabamos en Estados Unidos, la compañía Bro Warner, que en ese momento era Bro, que luego la absorbió Warner, que era una compañía independiente, como una compañía independiente, con Charlie, había un montón de bandas de rock en esa compañía y confío mucho en el grupo. Era una época en la que se vendían muchos discos, en la que había dinero en las compañías y las compañías, no sé si todas, pero por lo menos Dro apostaba mucho por los grupos. Fue una manera muy interesante también de involucrarnos más en el proyecto Mclan, que tanto veía de la música del rock and roll clásico, del rock sureño, del blues, del soul, esa música, la gran música que nos gustaba, ¿no? Sin ser nuestra música patria, ¿no? Sin ser, pero nosotros sí que crecimos bastante escuchando ese sonido, ¿no? Entonces, la compañía Postre nos llevó a Manchester City.
Pero bueno, para el segundo Coliseum os vais a Canadá. Está claro que no os molaba grabar cerca de casa, ¿eh?
Bueno, tuvimos ahí también una conexión con una banda, con un productor de allí que se llama los Four Horsemen. Y sí que decidimos, pues bueno, como la compañía ponía el dinero y estaban muy ilusionados con el proyecto, pues fuimos a grabar a Toronto. Hemos grabado muchos discos fuera, hemos grabado en Nashville, Delta, hemos grabado en Francia, bueno, también buscando un poco el sonido de los estudios y tal. En una época en la que realmente las compañías disponían de presupuesto, eso es algo bastante complicado.
Ahora mismo.
Ha cambiado mucho. Entonces, el día es bastante más complicado, ¿no?
En Francia, en Burdeos concretamente, grabáis Usar y Tirar, al filo del nuevo milenio, que además arranca con un trío de temas que son historia viva de la banda y que, para mí, en mi modesta opinión, os catapulta a la primera división del rock. Chila Becachimba, Llamando a la Tierra y Quédate a Dormir. Y además aparece, si no me equivoco, Alejo Stipel, ¿no?
Sí, Alejo aparece en el tercer disco, en Usar y Tirar. Nosotros decidimos dar un giro estilístico por necesidades un poco del guión, estábamos un poco encasillados en el rock clásico y tal, y bueno, grabamos este disco Usar y Tirar, y claro, contamos con la producción de Alejo. Bueno, es por el gran disco que nos catapultó al público, al gran público, ¿no?
Y con este alcanzáis además vuestro primer disco de platino.
Sí, doble platino. Hicimos como, vendimos 250.000 discos con, con Usar y Tirar, también con Sin Enchufes, que fue el siguiente disco. No sé si tienes la intención de pasar por todos nuestros discos, porque
no,
son muchos.
No, porque no nos va a dar tiempo, ni de coña.
Podemos llegar hasta el disco número 14. El gran momento de Meclán fue... el gran momento de Meclán comercial, ¿no? Fueron nuestros discos, fueron Usar y Tirar... Sin Enchufe, Defectos Personales, que luego ya allí comenzó la crisis discográfica, empezó lo que digamos de la piratería, que yo que ahora ya suena tan antiguo, en el que claro, podían piratear los CDs y tal, y empezó un poco el equilibrio de las ventas, pero no con Meclán, sino con todo el mundo. Pero los dos grandes discos comerciales de Meclán fueron Usar y Tirar y Sin Enchufe, que los dos vendieron 500.000 de discos. Fue un momento muy potente a nivel de público y a nivel de que nos conoció todo el mundo. Y Meclán ha tenido sus vaivenes, vaivenes no es la palabra, porque vaivenes como algo que siempre que hemos tenido replanteamientos, ¿no? Yo creo que todos los grupos tienen que tener una especie de momento álgido, luego a lo mejor pues de repente pues te replanteas y lo que estás haciendo es lo que buscas, etcétera, etcétera. Y creo que siempre hemos dado pasos bastante acertados y honestos, ¿no? Porque sí que es verdad que de nuestra época comercial sacamos un poco en claro que no hay que perseguir el éxito, porque no se sabe cómo. O sea, quiero decir, tú puedes pensar que usando unas teclas vas a llegar al gran público, y a veces sucede, pero a veces no sucede. Entonces es una pérdida. Lo que tienes que hacer es lo que tú creas que está bien, lo que te guste. A partir de ahí empiezan a pasar cosas. Y si son buenas, mejor. Y si son no tan buenas, pues bueno, pues sigue buscando, ¿no?
En realidad la evolución de la banda es algo natural, no es algo buscado.
Claro, sí, es verdad que hay momentos en los que dices, hostia, hemos hecho Carolina, vamos a intentar, hay una especie como de que te autoimpones, ¿no? Una una imposición, ¿no? De repente de que, pero es que no funciona, por lo menos a nosotros no nos ha funcionado así.
Bueno, es que la inocente niña Carolina os llevó al número uno de los 40 principales, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos tenido varios números uno de 40 principales. Cuando teníamos de principales era una emisora que sonaba de todo, ¿no? No es como ahora. Ahora es una emisora... Siempre ha sido una emisora comercial, pero bueno, nosotros ahora ya está destinada a un público muy concreto, ¿no? Y nosotros tuvimos varios. O sea, Maggie fue el número uno, Sopafía fue el número uno... yo creo que tenemos 4 o 5 números uno de 40, que eso implicaba en su momento pues sonar en toda España y en todos los lugares.
Bueno, además de Maggie, habéis hecho adaptaciones de la Steve Miller Band, o también de los Kings o los Stones, e incluso Miguel Ríos. ¿Pero qué sientes cuando escuchas que sois vosotros a los que versionan?
Bueno, la verdad que no he oído muchas. Sé que hay grupos tributo de Neclan, pero tampoco he oído muchas versiones, ¿no? Que no saben eso, pero hombre, por ejemplo, Amaya hizo Miedo, o sea, para Operación Taraope de hace unos años. No sé si hay muchas versiones oficiales de Neclan, pero bueno, al final es verdad que piensas que te has convertido en un grupo clásico que tiene buenas canciones y que a la gente le gusta.
Pues te voy a mandar una grabación hace un par de días, el martes. Hacíamos un pequeño festival o el anuncio de un aniversario de una banda de unos amigos aquí en Coruña. Hicieron un pequeño set en acústico y tocaron La Sopa Fría.
Muy bien. Lo escucharé. Sí, sí.
Pues te lo mandaré. ¿Y cuál es tu fórmula para componer? ¿Eres como Keith Richards, al que dice la leyenda que se le apareció el riff de Satisfaction en un sueño, o a ti las musas te pillan con una guitarra en la mano y currando?
Bueno, nosotros, a ver, yo tengo varias fórmulas para componer, me junto con Ricardo en el caso de Neclan, o como estaba con Carlos Raya o con Prisco en este caso, y hacíamos... Bueno, nos juntamos para componer con la guitarra y tal. Con el caso de Carlos Raya, me junto, yo toco la batería y él toca la guitarra y van surgiendo un poco las ideas.
Bueno, ¿y tú eres futbolero, Tarque?
No soy futbolero.
Bueno, pero seguro que hay rivalidad entre Murcia y Cartagena o no.
No lo sé, o sea, es que en Cartagena no hay equipo, no sé si hay equipo. La verdad que no controlo el fútbol.
Porque ahí hay una canción, es Quedamos en Vigo. Prácticamente la canción habla de Galicia. Mencionáis Orense, mencionáis Coruña, mencionáis Vigo. ¿Qué relación tiene la banda con Galicia?
Bueno, mi familia es gallega. Viven en Vigo y en... Viven en... Es que estoy haciendo una entrevista, que no me llames. No, perdona, estaba aquí a hacer un poquito más corta la entrevista. Me tengo que ir a un sitio. Mi familia es gallega, mi familia vive en Ponteareas, cerca de Vigo. Y bueno, pues esa es un poco la relación con Galicia, ¿no? O sea, mis ancestros, mis padres viven ahí en Ponteareas y en Vigo tengo mucha familia y tal. Y eso es algo que, bueno, se lleva en la sangre, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues entendemos que te estamos quizá ocupando más tiempo del previsto. Entonces,
no te preocupes, como habíamos hablado un poquito menos, bueno, tampoco quiero cortaros el rollo, pero me extiendo más con cosas. Pensaba que iba a ser algo que
no. Nada, no te preocupes. Darte las gracias de nuevo que nos hayas dedicado este tiempo, que hayas dejado de hacer cosas para atender a Quack and Roll. Carlos Tanque, muchísimas gracias y un grandísimo abrazo.
Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a seguir el programa. Evidentemente, vamos a escuchar temas de M-Clan. La canción que yo mencionaba antes, Hermana, es una canción que a mí me tocó la fibra en el momento, no en el momento en que se grabó, porque es anterior al fallecimiento de mi hermana, pero me gustaría que la escuchaseis conmigo porque es un blues, pero que tiene una letra absolutamente preciosa. Vamos a escuchar Hermana de M-Clan. Thank you.
cuerpos a nuestros sueños. Déjame decirte hacia dónde debemos correr. Ya de plata no llores más, que la noche terminó.
Hablando con Tarque, coincidíamos en que Usar y Tirar era el disco, el álbum que los había llevado al estrellato, que los había llevado a ese doble disco de platino
y que probablemente estaban ya, o eran ya una de las formaciones más reconocidas dentro del rock and roll en España. Tenía concretamente los tres primeros temas, como yo decía, son historia viva de la banda y del rock en español. La cachonda de Chilaba y Cachimba, Llamando a la Tierra, que era una adaptación del Serenade de la Steve Miller Band, y uno de los temas más reconocido es Quédate a dormir. Este álbum ya lo grabaron con Alejo Stivel, con el Alejo, tenéis que conocerlo de sobra, de su etapa en Tequila, pero además que también era productor y le dio una nueva orientación a la banda que los llevó hasta arriba como la espuma. Vamos a escuchar Quédate a dormir, será el último tema y luego ya nos despedimos. Quédate a dormir, Mecla.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate.
Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra emisión de Quack and Roll de hoy. Agradecer una vez más a Carlos Tarque que nos haya hecho un hueco en su agenda a este humilde programa. Pero hemos consumido ya nuestros 55 minutos. El próximo jueves, será Jueves Santo, podréis escuchar, porque emitiremos la grabación que hemos hecho el martes pasado en la Creedence con los clandestinos, donde charlamos sobre todo lo que va a acarrear esa fiesta del primer aniversario de la banda, que será, si no me equivoco, 11 de abril, aproximadamente 8 de la tarde, en la Sala Malavida. Nosotros, hasta el jueves, que os pondremos la grabación, os deseamos lo mejor.